Fundación Banco Santander presenta Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, la educación palaciega de la Casa de Austria, un podcast basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar, historiador y escritor español. Hoy, Carlos II, un príncipe no tan hechizado.
También es mi voluntad que, habiendo el príncipe, mi hijo o el sucesor mío en estos reinos, llegado a edad de 10 años, se le vaya instruyendo en los negocios y estilos de mis reinos, como pareciere a la reina con consulta de la Junta, para que cuando haya de depender de él el gobierno universal, se halle con las noticias y conocimiento que faciliten la expedición. Y en llegando a 14 años, entrará a gobernar enteramente, valiéndose de los consejos y asistencia de su madre, con el parecer de la mayor parte de la Junta.
La historia de los Habsburgo está plagada de endogamia, de matrimonios con unos niveles de consanguinidad tan altos que algunos de los cónyuges, como Felipe II y Ana de Austria, eran directamente tío y sobrina carnal. Así que la línea genética que fue pasando de generación en generación estaba cada vez más deteriorada. Y es así como llegamos al último rey de esta dinastía, Carlos II, el hechizado. Felipe IV, su padre, murió dejando al príncipe Carlos sin haber cumplido los 4 años como único heredero varón. En su testamento, con cuyas palabras hemos empezado este capítulo, deja claro que se establecerá una junta de gobierno que gobernará en su nombre hasta su mayoría de edad y también 2 edades clave, los 10 años como inicio de su formación de Estado y los 14 como comienzo del gobierno propiamente dicho. En entregas anteriores, hemos visto que los jóvenes herederos empezaban a instruirse mucho antes de los 10 años. De hecho, normalmente entre los 6 y los 7 salían del ala protectora de nodrizas y ayas para iniciar su educación en un entorno mucho más estructurado y firme. Parece que Mariana de Austria, reina viuda y regente, no se tomó al pie de la letra este asunto y prefirió iniciar al príncipe Carlos en las primeras letras en torno a los 6 años. El maestro elegido por la madre del niño fue un tal Ramos del Manzano, que se apresuró a escribir su propio libro de enseñanza. Ya sabéis que esto se estilaba una barbaridad. Pero lo más curioso es que este libro, titulado Reinados de menor edad y de grandes reyes, apuntamientos de historia, está pensado para un niño. Los textos se escribieron pensando en que un adulto se los leyera. Tienen ilustraciones, una gran carga didáctica. No es un libro escrito para dar muestra de lo que sabe el maestro o servirle de guía en la educación del joven. Es un libro para el alumno. En este sentido, se trata de una obra totalmente revolucionaria. Por otro lado, nos ha venido estupendamente para conocer un poco más cuál fue el encargo de la de Austria al nombrarle tutor.
Recibí una instrucción para el oficio, firmada de su real mano, en cuyos capítulos, después de encargarme el cuidado de que su majestad, juntamente con la doctrina cristiana, aprendiese las primeras letras, leyendo y escribiendo, y sucesivamente la lengua latina, con la italiana y francesa, y también con la geografía, se le fuese informando en las noticias del mundo, en sus partes, imperios y reinados de que se componen.
Pero es que a esto se le suma un plan de estudios que incluía además astronomía, fortificación e historia sagrada y profana, montar a caballo, esgrima, juegos de pelota, lo que hace pensar que en sus primeros años Carlos debía de parecer un niño completamente normal, sin ninguno de los problemas físicos y mentales que le achacarían los años. Eso, o toda la corte era ciega a lo evidente. Hay bastantes fuentes que apuntan a que la leyenda de Carlos era en buena parte eso, leyenda. Al menos durante su infancia. Diversas fuentes hablan de que con 10 años Carlos era un crío despierto, incluso precoz para su edad. Y esto nos lleva a poner en duda hasta qué punto, al igual que sucedió con la leyenda negra de Felipe II, la figura del rey ignorante y poco menos que un monigote no fue más que una campaña de marketing muy bien ideada.
El muchacho, a pesar de no estar desarrollado corporalmente, como habría podido estarlo en circunstancias normales. En cambio, su formación espiritual daba pruebas de despejo y viveza propios de un individuo completamente sano y, sobre todo, de deseo de saber y facilidad para asimilar rápidamente impresiones muy distintas, cualidades estas que no están de acuerdo con la imagen del engendro medio muerto y desfigurado por pústulas, eczemas, costras y abscesos purulentos que habían imaginado los autores del informe secreto francés.
En torno a los 14 años de edad, pasa a tener un maestro de matemáticas, una de las materias que no se habían contemplado inicialmente en su educación. El elegido fue Bernardo José de Zaragoza, un gran matemático y mejor maestro. Precisamente por el 14 cumpleaños del príncipe, Zaragoza escribe a petición del duque de Medinaceli su propio libro titulado Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos que sirvió al rey Carlos II en el día de sus 14 años el excelentísimo señor don Juan Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli. Como título puede mejorarse, está claro. Pero lo cierto es que el texto es una pequeña maravilla en la que vemos explicados todo tipo de conceptos matemáticos de manera gráfica y muy didáctica. Y además, iba acompañado de un arca en el que se recogían diversos instrumentos con los que poner en práctica esos conceptos matemáticos. En ese cumpleaños, además de recibir regalos así de fantásticos, también se celebraba el fin de la minoría de edad de Carlos y comienzo de su monarquía. Sin embargo, el clima político no podía ser peor, y no mejoró en los años venideros. Las ambiciones de su hermano bastardo, Juan José de Austria, militar y político avezado, los aristócratas que se repartían el país como trozos de un pastel y la reina regente, negándose en redondo a dejar de influir en su hijo, crearon un entorno en el que ningún monarca, ni siquiera el más inteligente, habría sido capaz de prosperar. No podemos negar que la enfermedad estuvo presente durante buena parte de su vida. Estudios recientes apuntan a que padeció hidrocefalia, síndrome de Klinefelter o una infección herpética nada más nacer que pudo causar todo tipo de desarreglos en años posteriores. Sin embargo, buena parte de estos estudios dan por bueno el relato del embajador francés que presenció el nacimiento, país que por aquel entonces estaba enfrentado a España por multitud de intereses. Por otro lado, tampoco podemos quedarnos exclusivamente con las noticias españolas de la época, que seguramente tratarían de camuflar cualquier posible problema. Como suele suceder, lo más probable es que la realidad se encontrara en un término medio. Carlos fue el último monarca de los Austria. Se le considera uno de los peores reyes que hemos tenido, pero claro, con el gobierno que lo rodeaba, la cosa no era sencilla. Alfredo Alvar, autor del primer libro de la colección Historia Fundamental, Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, que nos ha servido de fuente para buena parte de lo que hemos contado en estos podcasts, nos deja un apunte sobre la importancia que tuvo la educación de estos herederos e infantes en la historia de nuestro país.
Bueno, naturalmente la educación de los príncipes, como la educación dada por los mayores a los niños hoy, y las instrucciones que daban los padres a los hijos y lo que les dijeran, aunque no fuera por escrito, es decir, el comportamiento ejemplar del padre y de la madre ante los hijos, en general todo el proceso de culturización, ¿verdad?, fue obviamente trascendental en la acción de gobierno de nuestros reyes más adelante y sobre todo en su moralidad y en sus arrepentimientos, porque no hay rey como un Felipe IV que sufra tantísimo con el arrepentimiento. En fin, creo que en materia política todos actuaron, siempre todos, movidos por sus conciencias que las tenían. Y en el terreno personal, por naturaleza, los reyes, no lo olvidemos, eran diferentes a los demás mortales, eran diferentes cualitativamente y, por lo tanto, no se les podía medir o igualar en sus comportamientos con el resto de sus vasallos, que no eran ciudadanos, no lo olvidemos, y los vasallos eran cualitativamente inferiores a los reyes, cualitativamente inferiores, aunque todos, naturalmente, hijos del mismo Dios.
Con él cerramos esta serie dedicada a la educación de los infantes y herederos al trono de España, desde Isabel la Católica, que abrió como una verdadera pionera nuevas vías para la educación de los niños de la corte, hasta Carlos II, que recibió una formación a la altura de las circunstancias, pero que se vio tremendamente condicionado como gobernante por la situación política, económica y social heredada de su padre y por una salud debilitada.
Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas. La educación palaciega de la Casa de Austria es un podcast de Fundación Banco Santander, basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar. El libro recorre la historia de la educación en la corte española, desde el reinado de Isabel la Católica hasta el fin de la Casa de Austria con Carlos II. Con la narración de Laura Martínez y las voces de Luis Ignacio González como Felipe IV y Carlos Pernías como Ramos del Manzano. Colaboración especial de Alfredo Alvar.